Está con nosotros el señor Vite y el señor Sapienza. Buen día, señores. ¿Cómo les va?
Muy buen día.
Muy bien.
Bueno, nos trae algo que tiene que ver con el sentimiento, que tiene que ver con una realización que viene de la mano de Guillermo Sapienza. Contanos un poco de qué se trata eso.
Bueno, Alberto, buenos días para los oyentes. Bueno, se decidió uno de los documentales que se llama Malvinas Nunca Olvidar, tratar de pasarlo el martes 18, martes que viene, a las 21 horas, se va a pasar en forma gratuita en el Teatro Parroquial, entrada libre y gratuita, repito, y las entradas se retiran en la Biblioteca Popular Héroes de Malvinas. El documental es un documental muy completo donde la gente hace preguntas al veterano, y bueno, lo que yo pido es por la reivindicación de ellos, ¿no?, que la gente ese día pueda concurrir para ver lo que pasaron, porque de Malvinas no se sabe nada, se tapa, se oculta. Lamentablemente no sé por qué no se da en los colegios, y bueno, acá el que va a ver este documental va a ver realmente, porque está contado por ellos,
testimonios de soldados. Son
exactamente testimonios de soldados.
¿Está el testimonio del soldado Vete, no?
Por supuesto.
¿Cómo le va? ¿Qué dice?
Todo bien, buen día. ¿Cómo le va? Hace rato que no
nos veíamos. Hace rato que no nos veíamos, sí, es cierto. A partir de esa experiencia, y uno supone que ya los debes haber visto, que ¿cómo te resulta el trabajo de Guillermo?
No, los trabajos de Guillermo, ¿este cuál es? El
y el quinto, cuarto.
El cuarto, de quinto, Malvinas.
El último fue el rescate de los sobrevivientes. Disculpame, lo que hace un ratito hicimos una nota en Canal 4, lo que es importante para que la gente sepa lo que va a ver este documental, y él es testigo, cuando fuimos a los premios Negrito Manuel, el documental este se pasó como avant premiere en la Biblioteca Malvinas. Uh-huh. Antes de darse a la gente, se compitió en Buenos Aires, en Capital Federal, en los premios Reina del Plata Medios, y al mes se compitió en los premios Negrito Manuel. Uh-huh. Y ganamos la terna en los dos, o sea, tenemos dos premios de este documental antes de salir al aire, que él lo dijo ese día en los premios Negrito Manuel. Todavía no se emitió y ya ganó dos premios,
o sea que es un documental multipremiado.
Y al año,
sí,
en Liniers, en los premios Estampa de Buenos Aires, volvimos a ganar con este documental. Perfecto. Bueno, seguí, Ricardo.
Vamos a
Te decía, sí, yo que me preguntaste de,
sí,
sobre el trabajo de...
Sí, sí, ¿qué te pareció la experiencia? Porque
participar... No, participo de que él movió.
Uh-huh.
Debutó él...
Con aquellos
soldaditos de plomo, un clip de 3 minutos y pico... El actor era yo, imagínate.
Claro. No
lo consiguió Alfredo Alcón y me dice que quería hacerlo vos.
Ese no recibió un puto premio, me imagino. Bueno, pero olvidémonos.
No, yo te decía que él arrancó con Malvinas, Héroes de Malvinas, pues, que claro, la guerra.
Claro.
Es la guerra paso a paso. Después hizo la posguerra.
Claro.
Que lo que contamos los veteranos después que volvimos.
Claro.
Bueno, veteranos, familiares, los padres, en esa época vivían
el más completo,
todos los padres.
El más completo, perdón, Ricardo, fue Malvinas la posguerra, porque ahí participan los padres, los hijos, las esposas, los psicólogos, chicos de colegio, profesores de colegio. Ese fue el más completo de todo. De lo que le pasó a ellos de la posguerra.
Uh-huh.
¿No?
Bien. Pero hoy por hoy estamos hablando de un documental que tiene la palabra, el interrogatorio de un
de la
familiar,
gente,
de la gente,
o de la gente común,
de la gente común, a un veterano de Malvinas,
preguntando lo que quiere saber.
Lo que quiere,
y bueno,
saber.
El veterano contesta la pregunta.
Claro. Tiene ese valor en términos de eso, ¿no? De documentar, de dejar documentado lo que pasó por las tripas de alguien que estuvo ahí.
Claro.
Por eso que te decía, ¿qué te pareció el trabajo final, más allá de tu participación? Porque hay una cosa. Es muy probable que a lo largo de la vida vos hayas querido decir algo vinculado con tu experiencia en Malvinas que nunca nadie te preguntó. Y que probablemente por ahí nunca nadie te vaya a preguntar, porque nadie se imagina qué es lo que pasa por las tripas de alguien que pasa por un proceso en donde se ponía en riesgo su propia vida al servicio de un país. Y como todos somos sujetos, probablemente nadie te vaya a preguntar eso que alguna vez, por alguna razón, vos y cada uno de todos ustedes los que estuvieron ahí hubiese querido decir en su momento o en algún momento.
Sí, mirá, yo ahora a esta edad ya pasamos los 60.
Claro.
No pensamos lo mismo que pensábamos a los 40, ni menos cuando volvimos. Pensamos.
Claro.
Y uno va rebobinando cosas, y yo vengo pensando últimamente, mirá qué locura, mi vieja se murió hace un año y pico, mis abuelos, que yo viví con ellos, murieron hace 20, mis hermanos no saben casi nada, porque no me preguntan, y porque yo tampoco, si no se da, yo no puedo contar. Yo necesito que el que quiere saber me pregunte, y yo no tengo problema en contestar.
¿Se entiende?
Como está el que...
El valor que... ahí
el que donde... nunca habló y ni va a hablar.
Claro.
Porque hay un caso de Zapata, el chico de Navarro, que está acá en este documental, que Guillermo trajo la hija, y después lo trajo a él, y la hija le está haciendo la pregunta. Porque la hija nunca supo nada.
Yo te mando un tipo que es brillante. Un tipo que con un nivel intelectual brillante. Con especializaciones en comunicación en crisis hechas en Estados Unidos. Brillante, tipo. Llegó a ser el subsecretario de Medios de la Nación. Más no podés aspirar.
Sí.
Y una noche estábamos en la casa de él, en el Gran Buenos Aires, zona sur. Él, mientras que cortaba el pasto, yo estaba haciendo un asadito para nosotros dos, porque al otro día, a las 6 de la mañana, hacíamos un programa en Radio Provincia. Y termina de cortar el pasto, estábamos ahí, qué sé yo, sin preguntarme nada. Y le digo, son demasiado joven, éramos todos más jóvenes, yo también, nadie tenía canas en la cabeza. Le digo, son demasiado joven para tener ese bigote de milico de mierda que tenés, sácatelo. Dice, vos sabés que me lo dejo porque me quedó una cicatriz, dice, del filo de un casco en Malvinas. Ah, bueno, listo, no digo más nada. Y dice, lo que yo nunca supe, si maté o no maté.
Sí.
Y ahí quedó.
Es así.
Y ahí quedó.
Es así la cosa.
Y si mataste o no mataste, ¿en qué categoría te pones? ¿En la categoría de héroe que defendió un país o un asesino? ¿Qué sos?
No, me parece, pensando, ¿se
entiende lo que digo?
Pensando en eso, que
a muchos les puede pasar, como aquel que estuvo detenido, desaparecido y lo largaron, que es un delator o es un tipo que se supo callar.
Bueno, acá el tema,
¿se entiende?
Si vos lo pensás, esto me lo dijo un compañero mío de Merlo, que él vive dando charlas de Malvinas.
Uh-huh.
Armó un programa en la Universidad de Merlo, en la Universidad de Merlo. Se habla mucho de Malvinas, él vive dando charlas, la tiene re clara, y cada vez lo va haciendo mejor. En la universidad, en las escuelas, él vive. Y me dice, hace poquito estábamos en una comida que nos juntamos siempre, y yo lo escuché en una charla que estábamos, en una escuela estábamos, cuando fuimos a las Olimpiadas. y dice: nosotros teníamos permiso para matar. Y ahí me agarró la pensadora, ¿viste? Digo, claro, vos el día que entraste a la colimba y te dieron el fusil,
te enseñaron a manejarlo. ¿Para qué si no es para matar?
Sí, sí, no, te enseñaron a manejarlo para matar. Está bien, acá cuando uno estaba haciendo la colimba también podía matar. Porque uno cuando estaba de guardia en su puesto en el regimiento,
claro,
estaba
a la tercera vez Alto Quien Vive tenías que disparar.
Alto Quien Vive o corra el auto de ahí, si estaba en el frente del regimiento, que no se podía parar, porque están los carteles que dice el soldado que está de guardia abrirá fuego si vos no te corres. Bueno, y en la guerra no es asesinato. ¿Vos te pusiste a pensar eso, no?
No, pero claro que sí.
En la guerra no es asesinato, está todo, es todo válido, aparentemente.
Es todo válido.
Después que termina la guerra, los muertos son los muertos.
Está vos, válido eso,
por
está
más que
válido
haya matado
tu propia fe.
Sí, sí.
Porque los curas bendicen tus armas, pero también la de los ingleses. Es todo tan válido hasta incluso la bendición desde la perspectiva de la fe. Yo tengo algo estudiado con respecto al tema del comportamiento humano, pero por curiosidad personal, sí, no por vivencia, con respecto al tema de la guerra. Por eso que yo te pregunto esto, y por eso que tengo la más absoluta certeza que formará parte de tu vida, y ojalá puedas contarlo alguna vez, que alguien alguna vez te pregunte eso que vos querés decir, pero que solamente lo vas a decir el día que el disparador de la pregunta abra esa puerta. Es una puerta que está cerrada. Por eso que te preguntaba, y vuelvo a la pregunta, sí, inicial, ¿qué te pareció el trabajo de Guillermo en términos de la gente pregunta, los soldados responden?
No, eso es una genialidad de él.
Ah, está.
Ya hay algo que de... Por lo menos hay algo. Él le dio la posibilidad a la gente para que nos pregunte, y nosotros tuvimos la posibilidad de contestar esa pregunta. No es todo, no podés contar todo en el pedacito, en las preguntas que te tocan, pero bueno.
Y por último, en este término, para sacarte de ahí, ¿esa pregunta está pendiente todavía para vos?
No, yo tengo un millón de respuestas.
No, pero digo, esa pregunta de lo que nadie todavía te preguntó, ¿está pendiente para vos?
No, yo tengo...
¿O lograste exorcizar todo eso?
No, yo no tengo problema en hablar con nadie. El tema es que hay gente que no se te arrime por miedo a preguntarte. Yo, en el caso mío, después vas a encontrar un 70, 80% del veterano que no te va a querer hablar.
Bueno, ese muchacho lo único que dijo fue eso.
Bueno,
no sé si maté. Nunca más habló, nunca más tocó la guitarra porque la había llevado.
Bueno, la mayoría no sabemos si matamos, porque siempre nos enfrentamos de noche, al oscuro, con neblina, con... Y bueno, en el caso del Monte London, del Regimiento 7, que tuvieron mucho más...
Más cerca.
Más cerca, combate cuerpo a cuerpo. Ahí sí, cada uno debe saber, porque ya a un metro, dos metros, sabés si mataste o no mataste. Yo creo que en el Monte London y en Tumbledon también.
Ahora, el concepto de la vida para vos a los 20 años es una cosa, a los 40 es otra y a los 60 es otra.
Y sí, surgiendo cosas. Yo lo que te decía
nos
que yo...
estamos acercando al final de nuestra vida.
¿Eh?
Y entonces... digo, el concepto o el valor de la vida toma otra dimensión.
Yo lo que te quería decir hoy, que venía pensando, que ya a esta edad me puse a pensar hace un tiempo.
Ajá, a ver.
Nunca le conté a mis abuelos que vivieron conmigo hasta que se murieron.
Claro.
Nunca le conté a mi vieja, le conté cositas, algún hermano mío, mis hijos, porque claro, por ahí me preguntan una cosita y yo la respondo tranqui. Y después me puse a pensar ahora últimamente, yo les cuento y me entienden ellos, Porque yo te cuento a vos.
Es muy difícil que te entiendas.
Bueno, entonces como que te tira para atrás también a veces hablar, porque sí, entonces, yo
en todo caso, lo que en todo caso, ¿para qué sirve? Sirve para, precisamente, yo lo voy a decir en estos términos, para que sea una cosa que lo entienda todo el mundo, para poder exorcizar tu fantasma, sirve para eso.
Sí,
sirve
sí,
que vos lo que vos digas sirve básicamente para vos. Y para saciar alguna que otra curiosidad o sorprenderse en términos de la respuesta por lo que estás contando, pero en la práctica te sirve fundamentalmente a vos que puedas decirlo.
Yo
independientemente
te digo,
de que te comprendan o no.
Tenemos una peñita en casa de todos vagos que vos conocés, cantores.
Prefiero no juntarte con algunos.
Bueno, gente joven,
claro,
gente más grande que yo, pero bueno, hay de 20 y hay de 50 y hay de 70 en esa. Y hemos estado, en vez de hacer peña a veces, nos hemos quedado jugando un truco, comiendo algo, y ha salido el tema, porque yo tengo todos los cuadros colgados en el quincho y están continuamente viéndolo, los cuadros, todo lo que yo tengo de Malvinato en el quincho, y viste, le llama la atención. Y alguna vez ha salido la conversación. Y yo me siento adelante todo, y me preguntan y yo contesto. Y los tipos se van llenos de lo que quisieron saber, ¿viste?
Claro.
Pero yo a lo que voy, que tampoco me animé nunca, vos decís, el veterano nunca habló con la familia, no, nunca le cuenta a los hijos, ¿no? Y digo, primero, yo no sé si me van a entender, y después yo no sé qué le podía haber contado a mi vieja, porque le hubiera hecho más daño del que sufrió estando yo 2 meses en la guerra sin que ella sepa si yo estaba vivo o estaba muerto. Digo, qué sé yo, si mi vieja y si yo y yo le contaba, capaz que le hacía peor, y mejor que no me preguntara.
Claro,
que lo estoy pensando ahora en a esta edad, ¿viste?
Claro, a la edad que tenía ella cuando vos le podías haber contado con tus 20.
Claro,
Guille, lo encaraste a esto, aunque por ahí para vos no tiene el valor testimonial de una diversidad personal, desde un lugar diferente, porque esto es mucho más profundo. Esto es una pregunta que puede ser un disparador a esta charla que acabamos de tener con el señor Riete.
Alberto, vos sabés que
el abordaje
esta idea, claro, de hacer este documental, realmente me lo dio la gente, la idea, ¿no? Porque la gente, al haber hecho los demás documentales, me preguntaban, ¿y cómo hacías vos para hacerlos hablar? Ahí empecé a pensar, porque cada vez que se hacían testimonios, por supuesto que era el veterano y yo, no había nadie más. Entonces el veterano se posesiona ahí y comienza a contar, ¿no?
Uh-huh.
Entonces ahí se me ocurrió la idea de decirle, por ejemplo, Alberto Enríquez. Alberto,
sí.
¿Me podés decir 5 preguntas que vos le quisieras hacer al veterano? Entonces, vos me decías, me gustaría preguntarle tal cosa, me gustaría preguntarle tal otra y tal otra. Lo anotábamos en un cuaderno, Alberto Enríquez, y así hice con toda la gente. Entonces después, busqué a los veteranos.
Sí.
Independientemente, cada uno fue a mi casa. Entonces le decía, bueno, mira, Alberto Enríquez me hizo esta pregunta. Entonces, ¿qué el veterano que hacía? Bueno, mira, Alberto, tal cosa. El documental se trata todo de eso. Una hora y diez dura.
Es que a vos te parece simple, pero tiene la profundidad de la respuesta. La contundencia del contenido del documental está en la respuesta.
Claro, porque es muy duro.
La pregunta puede ser una pregunta como qué sé yo, que le puede ocurrir a un chico o a una persona adulta mayor, o a aquellos que fueron contemporáneos de los muchachos que estuvieron en Malvinas.
Bueno, es de toda la edad.
Por eso.
En la película.
Y ahí es donde la cosa se va enriqueciendo. primero tenía ganas de que la charla atravesara por este lugar, que es un poco la esencia de lo que es el documental. Y por otro lado, che, invitemos a la gente, métanle. Digan, ¿cuándo es? ¿A qué hora es? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que ir en ayuno? ¿Cómo viene la mano?
A ver... No, es el martes que viene, martes 18.
Martes 18.
Cine, no es más cine. El teatrito se llama ahora el teatro parroquial.
Bien.
La entrada es libre y gratuita, hay que retirarla en la biblioteca.
Bien.
Héroe de Malvinas, porque si no,
escuchame, no puede,
tiene una capacidad.
La gente no podrá llevar alimentos no perecederos para Fernandito.
No, no, vos sabés que lo estuvimos pensando, pero pensábamos hacer esta gratis así, después por ahí hacemos
otra. Ahí la hacemos gratis y la que viene hacemos
la otra con un
perecedero para la fundación de Fernandito.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Ahí está. Bueno.
Pues se podría haber hecho, pero
bueno. La pregunta de un oyente. Una pregunta, vení. Pero yo tengo, a ver, una pregunta de un oyente. Espera. Dice, pregunta. De un oyente, ya nos estamos despidiendo de los muchachos. A ver. Desde el momento en que te preparan para ir a una guerra y te dan permiso para matar, ¿cuál es el concepto de la vida que vos tenés? Pregunta que un oyente, pichón de pregunta.
Me recomplicó, no
claro.
Sé.
¿Qué es la vida para vos? Desde el momento que te dicen, bueno, ahora tenés que.
Bueno, una cosa era.
Te voy a matar. Tenés que ir a matar eso que está ahí enfrente, a eso lo tenés que matar.
Sí, sí, pero...
¿Cuál es el concepto de la vida para vos?
Vos lo tenés que ir a matar porque él te viene a matar. Pues no es que vos lo quieras matar al tipo.
Ah, lo transformás en el concepto de tu supervivencia.
Vos no estás ahí para matarlo al tipo que está enfrente porque sí. Lo que pasa es que el tipo que está enfrente también le dijeron que te tiene que matar a vos. Y entonces él va a querer supervivir... Y yo también quiero supervivir. Y yo estoy ahí para que el tipo no me mate. Si lo tengo que matar, lo tengo que matar porque él me quiere matar a mí. Bueno, y después una cosa fue... Hasta los 20 años, Malvina... hasta los 20 años después de Malvina, ya nos cambió la cabeza al otro día. Ya pasamos a tener otra mentalidad, ¿viste? Es muy difícil... El concepto de la vida hoy, a esta altura mío, es si tengo dos mangos para ir a pescar todas las veces que me inviten, todo lo que donde puedo ir, voy a todos lados, siempre y cuando tenga los medios para...
Vivir intensamente.
Para salir,
exprimir todo lo que más se pueda en la vida.
Y como te decía, tenemos la peñita esa, y si no hay peñita, en la semana hacemos tres churrascos y jugamos al truco, y... Es eso, de disfrutar de todo lo que uno puede disfrutar ahora.
Señores, muchísimas gracias por haber venido. Estuvo el señor Guete, estuvo el señor Sapienza. El documental de Guillermo es...
Malvinas, nunca olvidar, martes 18, Teatro Parroquial, entrada libre, por favor, pido que vayan para ver lo que pasaron los veteranos de Malvinas. Y las entradas se retiran gratuitamente por la Biblioteca Popular Héroe de Malvinas, construida por los veteranos de Malvinas.
Gracias por venir, muchachos.
No, gracias por invitarnos, Alberto.